Senadora Blanca Ovelar, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días a los colegas suyos que me acompañan. Buenos días a la amable audiencia.
Senadora, el otro día la escuchábamos con Óscar Acosta y con Menchi Barrio Canal acá en la radio. Creo que era el día o la víspera del tratamiento este de la reforma tributaria. Y el propio Óscar había dicho, entre otras cosas, después de esa sesión, en efecto, a quienes me preguntan qué pasó con Blanca Ovelar, que se mostró en contra de la aprobación y argumentó la postergación en la radio, en el programa de la 1080, finalmente votó a favor del proyecto. ¿Cómo se entiende eso?
Yo creo que hay una cuestión importante que aclarar. Yo no me mostré nunca en contra de la aprobación, sino del tratamiento, porque yo veía que había mucha desinformación en relación a la ley y me pareció muy apresurado de parte de mis compañeros proponer ya el tratamiento cuando no se debatió. Y a mí me habían pedido los gremios docentes que se debata, yo estaba gestionando eso y ellos ya pusieron en la agenda. Y les dije yo cuál es el apuro, por qué se tiene que tratar algo tan importante, porque si nosotros queremos ayudar al gobierno, tenemos que lograr legitimar al máximo un proyecto de ley. Y eso se logra discutiendo con la gente, exponiendo acabadamente. En ningún momento yo dije que la ley no era buena. En ningún momento dije tampoco que yo estaba en contra de la aprobación de la ley y del impuestazo, como muchos ya le bautizaron equivocadamente. Como pasó en otras ocasiones. Justamente por eso yo quería que se discuta esto y se vea. A mi juicio la ley es muy conservadora, sin embargo, nada de impuestazo. Yo quería alzar algunos índices, sobre todo de impuesto selectivo al consumo, que hace mucho venimos trabajando en el tema de aumentar el impuesto selectivo al consumo del tabaco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo me opuse al tratamiento, porque yo creo que se tiene que tomar más tiempo para debatir con la gente. Fíjese que hay gente que nunca leyó la ley y habla de impuestazo, solo porque alguien comentó. Eso es siempre así. Yo nunca me voy a olvidar que en el 2004, cuando se presentó la ley del reordenamiento administrativo y adecuación fiscal, el impuesto selectivo al consumo del tabaco era 10% en el Paraguay. Ustedes se imaginan lo que era, es la risa del mundo, eso es, pero cuatro veces más mínimo. Y decía, y se proponía alzar a creo que no me acuerdo cuánto, creo que era 20, una cosa. Se alzó a 12, y ese era el impuestazo. Entonces, es una barbaridad cómo se distorsiona y cómo quienes tienen los medios poderosos instalan en la población y le hacen incluso decir que es malo, algo que es bueno para la gente. El tema es que no se debate y no hay esa cultura del debate. Y yo le dije a mis compañeros, nos parece bueno el proyecto del Ejecutivo, queremos ayudar al gobierno, no matamos, ¿para qué tenemos que apurar? Bueno, y no nos entendimos porque ellos dicen que ya hay que hacerlo, porque ya tenemos los votos, y le dije, yo no importa. Los acuerdos y los pactos son necesarios y útiles para gobernar en la democracia, pero son efímeros y coyunturales. La democracia se afirma en las instituciones y una institución es el Congreso y tenemos que hacer que su papel sea claro, escuchar a la gente. Bueno, estuve tan en contra de que ya se trate, pero perdimos la votación, faltaron dos votos.
Yo estuve escuchando cuando usted estaba acá en la radio y hablaba del tema, usted dijo voy a pedir la postergación. Sí. La postergación, y se pidió la postergación.
Se pidió la postergación.
Pero no se consiguieron los votos.
No se consiguieron los votos. Y al decidir tratar, entonces tenemos que hablar. Y ahí empezamos a hablar y empezamos a discutir los puntos. Y yo hubo puntos donde también pedí elevar las tasas. Porque la ley es de modernización y simplificación del sistema tributario nacional. Si miramos las sucesivas modificaciones que hemos tenido en las leyes tributarias, nos damos cuenta que cada una ha tenido un propósito, ¿verdad? Algunos propósitos no se han cumplido, como por ejemplo la creación del IRAGRO. El IRAGRO sustituye al IMAGRO y no ha recaudado nada. En esta ley hay cosas interesantes que el ciudadano tiene que conocer. ¿Qué es mejor? ¿Rechazar la ley y hacer que los millonarios, los 2.600 que tienen más de 100 millones por mes de ingresos, sigan haciendo deducciones tramposas y no paguen nada de IRP, paguen 0,01 de del IRP, como presentó unas estadísticas el sistema de Hacienda, y de esas estadísticas se dedujeron, y un periodista justamente de última hora ha hecho un análisis de eso, y yo leí y le pregunté al viceministro de Tributación si eso era así, y me dijo que sí. El IRP, vamos a ir por parte. El IRP es un impuesto que se creó en el Paraguay fuera de toda lógica de un impuesto recaudador. Era solamente un impuesto prácticamente para formalizar, y un impuesto ilógico que desalienta e indigna a los trabajadores atrapados en el sistema, porque los asalariados que tienen un ingreso de alrededor de 20 millones, 25 millones profesionales, muchos de ellos a mí me suelen decir, mira, yo tengo que, y son nuestros casos, tengo que prestar a veces dinero porque no entra en mi día a día con mi presupuesto, pagar a mi contadora y pagar el IRP me sale 12, 15 millones que tengo que pagar cada año. Revisando las estadísticas y el resumen que presenta Hacienda, de esos 105 mil contribuyentes que tiene el IRP, en el Paraguay 105 mil personas pagan IRP, impuesto a la renta personal. Esos 105 mil personas, una mayoría paga rentas sobre sus rentas laborales, o sea, paga impuestos sobre sus rentas laborales. ¿Qué significa eso? Sobre lo que cobra como salario profesional, y una minoría paga sobre sus rentas de capital, las rentas que le gana el capital que tiene invertido. No se diferencia en la ley así como está actualmente eso, y se deduce todo. Entonces, los que tienen ingresos mayores, de forma incluso tramposa, deducen todo y no pagan impuesto. Al final el que paga es el que no puede deducir todo, el que deduce sus gastos personales, pero paga ingresos por la diferencia, porque todavía hay muchas cosas que no están formalizadas, hay un montón de pagos que vos haces que no tenés recibo, ¿verdad? A tu jardinero, a tu empleada, entonces vos pagás impuesto. Ese segmento de gente que paga de su salario paga más impuestos que el que paga de su renta de capital. ¿Qué hace esta ley de importante? Separa la renta de capital y la renta de salario. Y solo se va a poder deducir los gastos de las rentas de salario, las rentas laborales. Entonces, los ricos que tienen rentas de capital, porque tienen inversiones de capital, no van a poder deducir sus gastos. Van a pagar una renta progresiva sobre montos fijos. Y eso es un avance hacia la equidad. Mejora la equidad. Por otra parte, hay un aspecto importante ligado a la devolución del IVA de las empresas agroexportadoras. El sistema nuestro es un sistema regresivo y sumamente injusto. La mayor cantidad de recursos que el Estado recibe de los impuestos indirectos, o sea, los impuestos al consumo, y ese impuesto pagamos todos, pero paga más el pobre porque paga sobre la totalidad de sus ingresos, porque consume todos sus ingresos. Y los impuestos menos, son los impuestos directos, que son sobre las rentas, cuando tendría que ser por lo menos más equilibrado o superior el de las rentas. Por eso nuestro sistema es injusto. El pobre paga, sostiene, el pobre y la clase media sostiene el Estado, y el rico paga muy poco. Ya dije, un primer paso que se da importante es evitar las deducciones de gastos de las rentas que provienen del capital.
probablemente, senadora, si es que no se admitió la postergación para más debate en el Senado, tenga que ver con la urgencia que tiene el Poder Ejecutivo de que, porque esto
pero
se queda
el Poder Ejecutivo tiene tiempo.
Bueno, tiempo habrá, pero
no tiempo político. Mi compañero, tiene tiempo.
Tiempo político tal vez no.
Tenemos este año, sí, el año que viene. Claro que ellos ya quieren preparar las estructuras. El año que viene se va a empezar a implementar esta ley, y desde el siguiente año vamos a ver los resultados. Pero yo quiero mostrarles que es mejor seguir pagando como tasa máxima al tabaco 22% o alzar a 27. Claro que es mejor alzar a 27, por eso estoy con la aprobación de esta ley. Uh-huh. Yo lo que no quería es que se instale como un impuestazo, y lo que quería era, al contrario, demostrar que era bajo e incluso promover alzar en algunas cosas.
Uh-huh. Yo prefería
que simplifica el sistema, el INAGRO y el IRASI, uh-huh, se fusiona. Sí. En una nueva, en un nuevo tributo que se llama el IRE, todo se mantiene en 10%, nada sube.
Sí. No me refería a la urgencia.
Se crea el IDU, que es el impuesto a los dividendos de las utilidades.
Me refería a la urgencia, por ejemplo, senadora,
en relación a eso.
Aproveche el Poder Ejecutivo que los astros están alineados para tener las mayorías y aprobar. Entiendo que por ese lado habrá venido. Y además, cuando hay mucho debate, no trato de justificar, trato de entender simplemente el apuro que tenga el Ejecutivo y que no te hayan acompañado con esta propuesta, que me parece hasta atendible que se debate. El debate siempre es bueno.
Así mismo, yo creo que, como las mayorías también muchas veces son efímeras, como digo, son necesarios en la democracia. Aquí, en cualquier lugar del mundo, los gobiernos hacen acuerdos para gobernar. Eso es así funciona la democracia, solo que esos son siempre efímeros.
Sí.
Y por eso que yo quiero que la función del Congreso, que es la función de representar al pueblo, sea una función que sea firme en un papel. Esas eran las diferencias. Y volviendo a la ley, yo quiero decir que hay, sí, un pequeño aumento de 1%, por ejemplo, a la importación de perlas, armas y perfumes de 5 pasa a 6, estoy hablando del impuesto selectivo al consumo.
Sí.
Aeronaves que no tenían impuesto ahora tienen 5%, embarcaciones 5%. ¿Quién compra aeronaves, embarcaciones? Compran los ricos, ¿verdad? Nuestro sistema tributario un poquito da un paso hacia un mejoramiento de la equidad con esta ley.
Ruego, dice este tweet.
A mi gusto, muy por debajo de lo que yo querría, pero sobre todo en relación al tabaco y a los alcoholes.
Dice,
el tabaco tributa mucho más en el mundo y nosotros, ajá, producimos muchísimo y el tributo es muy por debajo. Y yo siempre voy a pelear por el arancel específico por cajetilla, que es lo que recauda, que es mi proyecto. Yo he participado con otro grupo de colegas en el periodo anterior a elaborar ese proyecto. Se rechazó y ahora nuevamente en este proyecto no se contempló. Esas cosas yo quería discutir, sí, con mis colegas, ¿verdad?
Ruego que se entienda.
Por eso me opuse a la postergación.
Ruego que se entienda,
dice. Y cuando se decidió tratar, yo aprobé. Y apoyé porque es mejor, por ejemplo, el Estado ahora cobre una tasa al dinero que remesan las maquiladoras. El Estado no cobraba eso, ahora va a cobrar 15%, una tasa a las empresas maquiladoras que se instalan aquí y llevan el dinero en otra parte. Uh-huh. También tampoco va a devolver el IVA agropecuario. El IVA agropecuario, estuve viendo como algunos no entienden, no manejan la información en las redes, a veces opinan. El Estado les devuelve el IVA a las agroexportadoras y esa devolución es mucho mayor de lo que les retiene.
Exactamente.
Es mucho mayor.
Casi el triple.
14 millones de dólares, devolvió 68 millones de dólares. Bueno, y las agroexportadoras cobran al productor. El productor paga, a mí me dijo Juan Afara, él es productor de soja, yo pago el IVA y a mí no me devuelven. Eso, bueno, se queda en las empresas.
Senadora, dice este tuit, ruego que se entienda que a la ciudadanía le tiene harta y en pie de guerra. los negociados y la sobrefacturación.
Ahí permitimos una cuestión, porque quiero plantearlo de esta manera a la senadora. Porque, primero, sí es cierto que ella escribió eso, que a la ciudadanía le tiene harta y en pie de guerra los negociados y las sobrefacturaciones de dinero público en las instituciones, la politiquería mafiosa, los planilleros que sí existen y los clanes que con cada gobierno siguen con su privilegio. ¿Usted escribió esto, senadora?
Escribí, claro que sí.
¿Y se refería, claro que sí. Perdón, se refería a otro, a otros gobiernos o al gobierno de Mario Abdo Benítez?
No, me refiero a la estructura política y a la cultura política en el Paraguay, donde muchos de Añetete y no de Añetete toman un cargo y hacen eso. A eso me refiero. Y me refiero que eso existió siempre y sigue existiendo, y eso es lo que nos harta. Miren lo que ha pasado un diputado, ¿verdad? Y eso es lo de menos, finalmente, porque es poco el tamaño, pero igual indigna, pues. Pero eso no tiene nada que ver con la ley.
No.
Estoy hablando de otros temas.
Pero, los negociados.
¿Acaso no hay ascensos meteóricos de parientes en los ministerios con sueldos altos? Incluso leí hace poco el Ministerio de Educación. Eso la gente detesta, porque por una parte se habla de concurso y por otra parte se manejan los privilegios, y eso, la gente está harta. Hay que tratar de poner institucionalidad. Claro que es para que es actual, y me refiero a la necesidad de eso, depurar.
¿Y quién tiene que depurar eso?
Y tiene que ver todos los jefes, todos los que están en la cabeza de las instituciones, los que toman una responsabilidad y tienen esa cultura patrimonialista del Estado de creer que eso es suyo y que pueden disponer y crear cargo fuera de la norma con alto salario a gente que no tiene título. Esas cosas ya es intolerable en el Paraguay. Hay un pirebaí social y mucha gente no acusa recibo de eso.
Cuando se hacía campaña política, se decía, el discurso era otro, ¿verdad?
¿Cuál es el discurso?
Y el discurso es que esto ya no iba a ocurrir más con el gobierno de Mario Abdo Benítez y con Colorado Añetete.
Y sí, y todavía existe.
Negociados sobre facturaciones.
Todos los días yo leo en los diarios, no sé en qué país vivo entonces.
No.
Todos los días leo en los diarios.
Una cosa que
a mí me encantaría que eso se...
Senadora, usted tiene más información que nosotros. Usted no solamente dice esto porque lee los diarios.
Yo leo los diarios. La verdad que muchas cosas me entero por los diarios y por las redes sociales y por los rumores que escucho a veces así en los pasillos, y muchas cosas creo que se tienen que mejorar sustancialmente. El Estado tiene que tener una gestión eficiente, una burocracia lúcida, comprometida, donde el imperio de la razón sea inclaudicable y se entienda el sentido de urgencia que tiene atender las necesidades, ¿verdad? Yo sé que hay enormes esfuerzos, pero también hay gente que no entiende y todavía está en otra línea. Yo tengo mi línea de trabajo, mi línea de conducta, se puede hurgar en mi vida, he estado siempre en la función pública, conozco profundamente el funcionamiento del Estado, y muchas cosas en estos años que yo dejé la función pública han transitado para desmejorar, y eso a veces me desalienta y siento mucho, pero vamos a seguir luchando. Cumplo con mi deber y les agradezco esta oportunidad de aclarar, porque yo, justamente porque este país no quiere pagar impuestos, porque en este país la presión tributaria es sumamente baja, que los poderosos copan los medios y dicen que es un impuestazo, por eso estamos así, y yo estoy a favor de pagar mucho más impuestos, y sobre todo la clase rica. Aquí en este país se gana demasiado dinero en forma gratis. Los bancos son los que más ganan en la región. En América Latina los bancos que más ganan son los paraguayos. El dinero es caro, por eso las mini pymes no pueden prosperar. Nosotros necesitamos elevar la presión tributaria. Por eso hace falta debate. No decir impuestazo. El ciudadano no puede decir nunca impuestazo, por esto es un impuestito. Para mí, muy conservador. Y eso se lo dije a la gente de Hacienda. y ellos me dijeron, tenés razón, pero es un momento de crisis, no podemos tocar los tributos, lo que hacemos es un reordenamiento que mucho va a mejorar, y algunas cosas que se elevan, obviamente, pero nosotros necesitamos elevar. Me decían hace poco, y me decían en ese programa que estuve con Oscar y Menchi, que la provincia de Misiones tiene
el presupuesto.
La provincia de Misiones Argentina, que no es la más rica siquiera, tiene un presupuesto para salud pública superior al presupuesto de todo el estado paraguayo.
Sí, así mismo.
Y yo le dije, claro, pero en Argentina, ¿cuánto es la presión tributaria? 30. Vayan a Argentina a ver cuánto es el IVA, cuánto es el IRP. La presión tributaria en Argentina es 32% del Producto Interno Bruto. En el Paraguay, en el mejor de los casos, creo que en el 2014, llegó a 12,6. Nosotros tenemos 10% de presión tributaria. Muchos dicen, este es un país inviable. ¿Cómo vamos a tener dinero para cubrir las necesidades sociales si no se alza el impuesto? Y sobre todo no se alza el impuesto a la gente más rica. Pues algo mejora eso, esta ley. Por eso yo acompañé. Es importante informarse, leer de fondo las cosas para tomar las decisiones. Algo mejora, claro. Es momento que las reducciones ya no se hagan de las rentas de capital, algo ya se está mejorando, porque ahí se hacía mucha trampa, se deducía todo.
Senadora, dos cuestiones para liberarla. Una tiene que ver, acá me dice un oyente, que hay una Blanca Ovelar antes de lo de Nancy Ovelar y otra después de Nancy Ovelar con respecto a su actitud crítica al gobierno de Mario Abdo Benítez.
No, siempre yo mantuve y pienso que estoy absolutamente en desacuerdo de las decisiones que se han tomado en el ámbito de la educación. Sostengo que el ministro no tiene las competencias, no está haciendo nada, el momento no es, pero yo nunca voy a subordinar mi conducta política a un interés, a lo que a mí me afecta o me pueda doler personalmente. Miro las cuestiones más amplias, tengo una mira más lejana en el horizonte, me interesa mi país. En este país viven mis hijos, viven mis nietos, yo quiero que mejore este país. Tengo contacto constante con la realidad y quiero que las cosas funcionen. A mí me interesa, yo soy una estadista, a mí me interesa el Estado. Estudié sobre el Estado moderno y sus crisis y quiero que las cosas funcionen. Entonces tengo mi crítica yo mantengo siempre, lo hago con prudencia y con responsabilidad y sobre todo en sentido constructivo. Yo apoyo al gobierno de Mario Abdo, yo quiero que a Mario Abdo le vaya bien. Yo he luchado por el triunfo de Mario Abdo, he trabajado con él siempre, confío en él, sé que no es fácil el momento que le toca, fue una mala suerte todo este contexto de problemas de inundación y todo eso que exigen a un Estado justo en un momento de recesión. En verdad no es recesión, es un momento de cíclico, de contracción, digamos, de la economía, que está ligado al tipo de cambio y a nuestro comercio fronterizo. Eso es innegable. Nuestra economía pequeña depende enormemente del Brasil, depende de nuestra relación con Argentina. Los dos países vecinos están en crisis. Estas contracciones son cíclicas, solamente que ahora son como parece más frecuentes y hay menos tiempo para recuperarse. De nuevo, yo sé que se va a encontrar el camino para recuperar y estoy acompañando. Para mí, aprobar esta ley es mejorar el tributo. Es muy poco, es muy insuficiente, dicen los opositores al gobierno, dijeron los del Frente Basur. Y coincido, es poco. Pero esto es lo que se puede hacer ahora, por prudencia, también cuidando nuestra estabilidad macroeconómica trabajosamente construida, porque fíjense que nosotros, como un país pequeño, hemos logrado una estabilidad. Nosotros no hemos entrado en los procesos de hiperinflación donde los productos básicos de un día al otro se te duplican, triplican. Nosotros no hemos tenido eso porque ha habido una estructura administrativa que se cuidó. Y en ese sentido hay que reconocer que en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se tomó una decisión importantísima, que ha sido esa ley de readecuación fiscal y reordenamiento administrativo. recuerden que esa ley fue tratada de impuestazo también. En el Paraguay siempre se trata de impuestazo las leyes, y esa ley bajó el impuesto a la renta de 30 a 10%, ¿se acuerdan? Uh-huh. Hay muchas contradicciones en la estructura de un país donde no se debaten las cosas, donde no se discuten y donde la gente escucha impuestos, cree que eso. Porque los poderosos dicen, va a tocar el bolsillo del ciudadano. ¿Para qué? Para tener a la gente en contra. En este caso, esta modernización nos toca el bolsillo, no se eleva el IVA, ¿verdad? Nos toca el bolsillo del contribuyente, va a tocarle un poquito, una cosquillita le va a hacer a los más poderosos. Porque ahí hay una recuperación un poco, y eso va a permitir $300 millones en el año al Estado, con el que esperamos tengan la suficiente sabiduría para blindar ese dinero y para que vaya al mejoramiento de las políticas sociales.
Senadora, muchísimas gracias. Y cierro con esto. Hoy el país vive un pidebaí social.
Y sí, obvio, por todas las condiciones que se dan. Por eso necesitamos con mucho más razón debatir, y esa era la posición mía. Pero reitero, esta ley tiene que ser conocida, tiene que mirarse qué es lo que se votó, y es mucho mejor de la que teníamos. Por eso hemos acompañado. No quisimos que se trate todavía, porque había un montón de prejuicios y mentiras encima. Y porque yo quería justamente, en vez de ser un pequeño aumento, que haya un aumento mayor. Peleé en la sesión plenaria, pero no tuve los votos por alzar el impuesto selectivo al consumo en el tabaco. Ese tiene que subir, gente. Tiene que subir eso. No puede ser que sigamos tributando lo que tributamos. El colmo frente al resto de los países. El propio ministro de salud de este gobierno dijo, éticamente necesario, dijo, ¿verdad? Y yo le agrego políticamente impostergable. Pero se alzó un poquitito, de 22 a 27 el techo. Algo, algo, vamos a seguir luchando por un país con justicia social, apreciado Carlos y amable audiencia.
Que tenga buen día, señora. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Adiós, hasta luego. La senadora Blanca Ovelar, Asociación Nacional Republicana.